Descansando, Señor, en el poder sanador, en el poder librador, en el poder, Señor, de una vida indestructible que Cristo murió y resucitó y nos dio, Señor, su victoria. Padre, si esta tarde podamos reclamar, Señor, lo nuestro, podamos reclamar nuestras promesas bajo la sangre, podamos reclamar, Padre, que por sus llagas fuimos sanados, podamos reclamar, Padre, que el herido, molido por nuestros pecados fue Él. Padre, en Él somos hechos justicia de Dios. Él tomó nuestro lugar, Señor, para que nosotros pudiéramos tomar el de Él. Concédelo, Señor, que eso pueda ser una revelación en nuestro corazón. No solamente algo que, Señor, lo imaginamos, Señor, sino una vida marcando un testimonio que Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos en nosotros, Padre. Señor, bendice tu pueblo, parte el pan de vida. Háblanos, Señor, podamos oír de ti. Que tu palabra por tu espíritu purifique, nos dé esa fe que necesitamos, Padre. Que tenga acceso a nuestros corazones, que tenga acceso a nuestra vida. Entra, Señor, y toma tu trono. Entra, Señor, y toma el señorío. Entra, Señor, y toma el control, Señor, de nuestro caminar, de nuestro andar, de nuestro pensar, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, a ponernos solamente, Señor, delante de ti, Señor, humillados, esperando, Señor, en tu gracia siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, voy a invitarles a que tomen las Escrituras en una porción muy conocida en el libro de Lucas. Quiero leer en el capítulo 18 y solamente una escritura conocida, o sea, ya casi todas estas escrituras en la Biblia, en el libro de Lucas 18 y versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Siéntese, hermanos, por favor. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Ahora, nosotros que conocemos las Escrituras, ¿verdad?, en el capítulo anterior, aquí mismo en Lucas, ¿verdad?, nuestro Señor habla, ¿verdad?, del día cuando el Hijo del Hombre se dé a conocer, ¿verdad?, dado a conocer, ¿verdad?, manifestado, en otras palabras, quitar el velo de su persona. Y digo que sería como fue en los días de Noé. Sabemos nosotros, esa escritura la conocemos, en el capítulo anterior habla de eso. Digo que sería como fue en los días de Noé, en el tiempo que él se daría a conocer, ¿verdad? Y sabemos nosotros que el tiempo no era un tiempo de juicio, ¿verdad? Era un tiempo que Dios había decidido ponerle fin a toda carne en la tierra y limpiar la tierra con juicio para que los justos pudieran vivir en ella, ¿verdad? Porque ciertamente los justos no podían seguir viviendo, ¿verdad?, en la tierra, en la condición que estaba, ¿verdad?, antes del diluvio, ¿verdad?, donde pecado y maldad y toda clase de cosas reinaba. Y entonces él iba a limpiar la tierra para que los justos pudieran vivir en ella, ¿verdad? Y digo que también iba a ser un tiempo como ese en que el Hijo del Hombre se iba a dar a conocer, ¿verdad? La persona, ¿verdad?, se daría a conocer. Y habría un ministerio en la tierra, esto lo estoy desenvolviendo el pensamiento, ¿verdad? Habría un ministerio en la tierra, ¿verdad?, revelándolo, mostrándolo, ¿verdad?, porque es a través del ministerio que Dios escoge para darlo a conocer, ¿verdad?, un ministerio por la palabra, por el Espíritu. Y sería el ministerio del Hijo del Hombre, ¿verdad?, un ministerio muy peculiar, ¿verdad?, que a través del cual él haría estas cosas. Y también dijo que sería como fue en los días de Lot, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Esto lo habla en el capítulo anterior, porque aquí leímos que hace la pregunta que cuando venga el Hijo del Hombre en aquel día, encontrará fe, ¿verdad? Y entonces él dijo que sería como fue en los días de Lot, en los días que también Dios iba traer juicio por fuego sobre ese mundo gentil de entonces, por la manera que estaban viviendo, ¿verdad? Pero sabemos que realmente Lot no tenía fe, ¿verdad? Él realmente salió por la intercesión de Abraham, ¿verdad? Y que realmente Abraham era el padre de la fe, y a él, si ustedes se fijan, se le reveló esta persona cuando vino en forma de hombre e hizo la señal del Hijo del Hombre, ahí delante de Abraham, ¿verdad? Jesús hablando, como fue entonces, ¿verdad? Será de nuevo, ¿verdad?, en el tiempo final, ¿verdad?, cuando vienen los juicios sobre la tierra y vienen los juicios sobre el mundo gentil, ¿verdad? Encontró uno llamado Noé que encontró gracia para creer y preparar un lugar provisto para poder ser tomados, ¿verdad?, por encima de los juicios. Y cómo Noé tomó eso en serio y cómo Noé obró bajo el plan y la inspiración de Dios, ¿verdad?, porque la palabra vino a él y de él dependía, ¿verdad? Su fe estaba expresando lo que él creía, preparándose para la hora. Y entonces encontramos que también Abraham, ¿verdad?, se le hizo la señal del Hijo del Hombre y le reveló ahí el tiempo de juicio que venía sobre el mundo gentil y la pronta visitación para Sara, cuando ella iba a dar a luz el hijo de promesa. Y ahí fue en ese tiempo que él le reveló los secretos que él había guardado a Abraham. Y sabemos que fue después de oír ese mensaje y ver esa visitación que ellos fueron cambiados en su caminata, Gerar, fueron cambiados a jóvenes. Entonces Jesús, hablando de eso en el capítulo anterior, ¿verdad?, cuando él habla aquí del Hijo del Hombre, cuando venga va a encontrar fe en la tierra. Ustedes conocen las Escrituras. Y vemos que después de hablar acerca del Hijo del Hombre y mostrando cómo se daría a conocer en un tiempo que sería parecido a los días de Noé y del tiempo de Abraham, ¿verdad?, donde había unos justos creyendo el camino de escape provisto, ¿verdad?, Y comenzó a decir ahí, recuérdense de la mujer de Lot, ahí hablando todo eso. Porque ciertamente Jesús habló más de este tiempo, de su segunda venida, que su crucifixión. ¿verdad? Habló mucho más. Aún a la sombra de la cruz estaba hablando de este día, ¿verdad? Y usted encuentra eso en la Biblia, ¿verdad? Y él inyecta ahí, dice, recuérdense de la mujer de Lot, ¿verdad? Porque ella hizo el intento de salir, el intento de escapar, ¿verdad? Hizo el intento, ¿verdad? Y encontramos que en verdad el juicio la alcanzó, pues no estaba en ella dejar atrás lo que estaba dejando, ¿verdad? Y ella en realidad no estaba convencida en ese mensaje de juicio, no estaba convencida de que Dios realmente había provisto gracia para escapar. O sea, estado tan envuelta en el mundo que vivía que no podía separarse de eso, ¿verdad? Y eso, aún haciendo el intento, la alcanzó, ¿verdad? Eso estaba tan metido en ella, ¿verdad? Que no podía salir, realmente no podía salir, ¿verdad? El peso de esas amistades, el peso de ese mundo de placer, el peso de ese lugar donde ella vivía, él lo estaba cargando con ella y no la dejó ir afuera, ¿verdad? Y encontramos eso, Jesús aún hablando, ¿verdad? De ella que hizo el intento, ¿verdad? Pero no estaba convencida. Y el juicio la alcanzó, ¿verdad? Y lo encontramos a nuestro Señor diciendo, acuérdense de ella, y dice, y el que procure salvar su vida, la perderá. Y el que la pierde, la salvará. En otra palabra, si la guardamos para nosotros en esa hora, para hacer lo que mejor nos parece, para vivir para nosotros, como nos parece, entonces la perderemos, ¿verdad? Él dice, el que procure salvar su vida, la perderá, ¿verdad? Si la guardamos para nosotros, para hacer lo que mejor nos parece, a vivirla como mejor nos conviene, entonces la vamos a perder. Pero si la perdemos, así la perdemos, ¿verdad? Como él dice aquí, y ya no la vivimos para nosotros, sino para él, y él es la palabra revelada, dándose a conocer como está prometido que lo haría para la hora. Entonces, si la perdemos por causa de esta revelación, ¿verdad? Entonces la ganaremos, ¿verdad? Si la vivimos, ¿verdad? Para honrar esta revelación de su persona hoy, ¿verdad? Porque sabemos nosotros, ¿verdad? Él siempre muestra la revelación de su persona en el día que se vive. Pues eso es lo que aún dijo en el libro del Apocalipsis, lo llamó la revelación de él y lo llamó profecía, ¿verdad? Y así lo llamó, dando a entender que era una profecía de cómo él iba a obrar en las edades futuras y cómo él se iba a dar a conocer en cada una de esas edades futuras, ¿verdad? La manera en que él iba a venir, la manera que él iba a hablar y la manera que él se iba a dar a conocer, ¿verdad? Lo hizo en justificación en los días de Lutero, ¿eh? Pero la revelación de él en los días de Wesley, ¿eh? Lo hizo en la revelación de él en los días de Wesley, pero ahora la revelación de él en la edad pentecostal. Pero en la revelación de él en la edad más allá de las edades, fuera de la edad de la Odisea, más allá de la edad del forro, su revelación de su persona. Entonces, por eso la Biblia lo llama, ¿verdad?, que es profecía, es la revelación de él para el día, y esa solo puede venir en el tiempo, ¿verdad?, y en la edad. Y entonces encontramos que si la vivimos para nosotros, la perdemos. Pero si la perdemos nosotros, ¿verdad? Para vivirla para él, ¿verdad? En la manera que él se ha dado a conocer, ¿verdad? Entonces la salvaremos. Entonces Jesús hablando eso aquí, en todo esto, ¿verdad? Antes de hablar Y esa es la pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a encontrar fe? ¿Verdad? Va a encontrar fe. Y entonces les dice después, es decir, eso, si la, todo el que procura salvar su vida, y habla de la mujer de Lot, y el que la pierde la ganará, le dijo, en aquella noche estarán dos, ¿verdad? Uno en la cama, uno será tomado, otro dejado, ¿verdad? Comienza a hablar de esta manera. Dice, estarán dos moliendo, una será tomada, otra dejada. Dos en el campo, uno tomado, otro dejado, ¿verdad? Todo esto en el tiempo del revelar del Hijo del Hombre. Todo esto en el tiempo del revelar, ¿verdad? Y cómo no es para todos, ¿verdad? Porque no todos, ¿verdad? La mujer de Lot oyó, hizo el intento de salir, pero fue sobrecogida del el juicio, la alcanzó por donde iba, ¿verdad? Ella salió para librarse del juicio, pero el juicio la alcanzó en su caminata, porque realmente ella no creía, ¿verdad? Y entonces dice, estarán dos en una cama, uno tomado, otro dejado, hablando, ¿verdad?, que si la ganamos, la perdemos, si la guardamos para nosotros, la perdemos, ¿verdad? Si la queremos vivir a nuestro mejor parecer, a lo que nuestros pensamientos vienen, o a la manera de la palabra, que es una revelación. Entonces la ganamos, ¿verdad? Y entonces estarán dos en el campo, uno tomado, otro dejado. Y la pregunta al final era, ¿dónde? ¿Dónde será este? ¿En qué lugar, verdad? Ciertamente, ¿en qué lugar? Siempre hay un lugar provisto. Como lo vi en los días de Noé, que tenía la revelación del lugar para ser tomados, ¿verdad? Y Abraham, que estaba donde Dios lo llamó a estar y por eso fue visitado y cambiado. O como Elías, cuando se iba, debía estar en cierto lugar de encuentro donde ese carro de fuego lo iba a alzar. Él estaba caminando hacia ese lugar, él estaba bajo esa visión, ¿verdad? Y bajo esa visión venía detrás de él Eliseo siguiéndolo, ¿verdad? Y encontramos, es una revelación del único lugar provisto por Dios, y solo son pocos los que lo ven y lo encuentran. Por eso uno será tomado y otro será dejado. Jesús hablando todo esto, ¿verdad? Para llegar a esta pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él se esté dando a conocer, cuando Él visite la edad en la manera que Él prometió visitar la edad, ¿verdad? Entonces encontrará fe. Ahora, en ese lugar, ¿verdad? Sí, Señor, está el alimento especial para los que serán tomados, porque dijo, ahí en ese lugar estarán las águilas. En ese lugar, no los buitres viviendo del alimento que pasó y ya se pudrió, ¿verdad? De tal vez los alimentos que comieron los creyentes de una edad pasada, ¿verdad? Como el maná de ayer, ¿verdad? Si usted lo guardaba para el alimento que ellos comieron ayer, no lo podían guardar para el nuevo día porque se pudría. Entonces ya no era alimento, ¿verdad? Era más bien lo que les dio vida y era ahora hoy los mataba. Entonces encontramos, ¿verdad? Y tenía que venir fresco para la hora. Por eso es una escritura paralela, ¿verdad? A esto que dijo, ¿quién es el siervo fiel y prudente quien el Señor puso sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Cuando habla de uno tomado y otro dejado. Entonces encontramos eso, es un alimento especial, ¿verdad? Donde nos apareja para fe, para ser sacados de aquí, tomados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Un alimento especial provisto, ¿verdad? Águilas en la edad del águila. Y encontramos todo esto, ¿verdad? Jesús hablando de esto. Entonces, continúa diciendo, ¿verdad? Estoy haciendo una reseña de las escrituras estas y va a ver para dónde vamos a ir con esto. Luego habla de perseverar y no desmayar. ¿verdad? Lo siguiente, que después de hablar de esto, del Hijo del Hombre siendo revelado y cómo esta gran revelación es alimento espiritual, ¿verdad? Para equipar a una gente para ser tomados, ¿verdad? Luego habla de perseverar y no desmayar, ¿verdad? Y habla de la mujer que perseveró yendo donde el juez injusto para que le hiciera justicia, que escuchara la petición que ella tenía. Y tanto dice Jesús que lo importunó a él que él le hizo justicia. Se cansó de oírla y se cansó de que ella venía, pero ella no se iba a dar por vencida porque ella quería que la librara de su adversario. Ella tenía un adversario, ¿verdad? Y ella quería ser librada de su adversario. Y entonces lo importunó tanto, dijo, no tardará entonces que del Padre de justo, ¿verdad? No irá nuestro clamor, no tardará en responder el clamor. Hay un clamor que debe estar en esta hora, ¿verdad? Debe haber un clamor en el corazón para que nos haga justicia contra este adversario, este enemigo que está oprimiendo, que nos tiene angustiados. Y la promesa que Dios podría librarnos o prometió librarnos de la muerte y del pecado que nos tiene sujetos en este cuerpo, como Pablo clamó y dijo, ay, ¿quién me librará a mí de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte? Y Señor, buscando liberación, ¿verdad? De esto, porque el creyente está en una batalla, ¿verdad? Él está en este cuerpo, pero algo en él anhela ser liberado, ¿verdad? Anhela ser sacado de aquí. Él no fue hecho para vivir en este mundo. Este cuerpo fue hecho para vivir en este mundo, pero él no fue hecho para vivir en este cuerpo, en este mundo. Y hay un clamor, ¿ve? Y entonces Jesús habla de ese clamor, cómo debe estar ese clamor, ¿ve? Porque la mujer de Lot estaba acomodada. Ella estaba viviendo ahí, ¿verdad? Dice la Biblia que el alma de Lot era angustiada al estar en ese lugar, pero la mujer de Lot no tenía esa angustia. Ella estaba muy acomodada como estaba viviendo en la condición que estaba, asociada con la gente que estaba, ¿ve? Y todo eso, ella estaba en ese estado, ¿ve? Y entonces ella, aunque intentó salir, aunque ella intentó hacerlo, aunque ella hizo el esfuerzo, no pudo porque ella estaba con ese gran lazo emotivo que tenía, ese gran lazo de unión que tenía ahí, ¿verdad? Y no pudo salir. ¿Verdad? Como aquel hierro estaba con un perno y el imán no lo pudo alzar. ¿Ve? Y entonces encontramos eso. Ahora, entonces, Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará? Y cómo también Hebreos, el otro día lo tomamos, nos habla de aquellos grandes hombres, ¿verdad? Que por fe hicieron las cosas que hicieron, cómo conquistaron ejércitos y apagaron fuegos impetuosos y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros no quisieron el rescate porque sabía que venía una mejor resurrección. Y ellos, aunque hicieron todas estas cosas y tuvieron gran fe, no recibieron lo prometido, sino Dios dando algo mejor a nosotros. Dios nos dio algo mejor que a ellos, ¿verdad? Para que ellos no fueran perfeccionados, ¿verdad? Y entonces encontramos donde hay una promesa, ¿verdad? Que muerte será conquistada y que ese enemigo que ha tenido gobierno al hombre hoy será vencido. Todos aquellos que vieron de aquel lado en el tiempo de intercesión, ¿ve? Ellos no pudieron hacer este reclamo porque bajo intercesión no estaba la promesa está hasta que él deja su puesto de intercesor. Encontramos eso, siéntate a mi diestra intercediendo hasta que ponga a tus enemigos la muerte bajo tu pie. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Ellos vivieron de aquel otro lado, ¿verdad? En el tiempo de intercesión, pero vivimos de este lado en el tiempo de reclamo, de redención, cuando el libro de posesión de los cielos y la tierra reclamado por el intercesor y lo abre porque estaba sellado con 7 sellos. Dios nos proveyó algo mejor, algo que ellos no tuvieron este alimento, ellos no tuvieron esta visión, ellos no tuvieron esta fe, porque esta fe no estaba dada en aquel entonces. Digo, el mensajero hoy se va a requerir más fe. Jesús hablando de esta fe, preguntando cuando venga el Hijo del Hombre, cuando uno se ha tomado y otro se ha dejado, cuando esta gran revelación de su persona venga, ¿verdad? Cuando haya un lugar donde las águilas coman alimento espiritual, ¿ve? Sí, Señor, cuando estas cosas sucedan, va a encontrar esa fe para ser tomado, va a encontrar esa fe, o van a ser como la mujer de Lot. Jesús mirando a través de la cortina del tiempo, mirando este día, ¿verdad? Cuando el camino de escape estaba puesto, muchos no lo pudieron tomar. Dice, ve, el que procure salvar su vida y la viva para sí, la va a perder. Si usted tiene sus ideas, tiene sus pensamientos y ese es el guía suyo, ese es lo que le decide a usted qué va a hacer mañana, qué va a hacer hoy, qué es lo que tiene en mente hacer, o está la mente de Cristo guiando sus pasos, guiando sus emociones, guiando sus logros, guiando sus deseos, guiando de sus obras. Y usted se rinde a eso, aunque le parezca contrario al mundo y contrario a las ideas de la gente, entonces usted va a salvar su vida. Pero si usted es como la mujer de Lot, aunque usted venga a la iglesia, aunque usted haga el intento, usted no va a salir. Jesús diciendo eso, hablando de esta manera. Entonces encontramos, vivimos en este tiempo, de este lado de intercesión, de este lado en el tiempo de reclamos. Cuando el libro de posesión de los cielos y la tierra es reclamado por este intercesor y lo abre, porque estaba sellado con 7 sellos, y la promesa era: siéntate a mi diestra haciendo intercesión hasta que venga el tiempo de poner muerte bajo tus pies. Ese es el tiempo que vivimos, y con ella viene la revelación para vencer. Por eso dijo: uno será tomado y otro dejado. Y Señor, aquellos no recibieron, tuvieron fe para hacer grandes cosas. Unos pudieron resucitar, pero tuvieron que morir de nuevo. Pero otros estaban buscando una mejor resurrección. Otros estaban buscando algo mejor, pero no fue dado a ellos. Pero ahora es dado a nosotros, porque estamos viviendo de este lado cuando este libro es abierto. Y la revelación de esa fe es dada a conocer cuando venga el Hijo del Hombre, cuando este libro se ha tomado, cuando estas voces hablen, cuando esta gran revelación de este gran misterio que fue hablado, cuando Él desciende hoy, produzca esta clase de fe. Va a encontrar fe en la tierra, va a encontrar gente perdiendo su vida para vivir de acuerdo a esta fe, a esta revelación, o van a vivir como les da la gana. Es la cosa que le está diciendo aquí, es lo que le está hablando aquí. Fíjense bien. Entonces, es el tiempo que vivimos, cuando viene la revelación para vencer, vencer la muerte. Por eso uno será tomado, otro dejado. ¿Sí? La revelación viene cuando esos 7 tronos revelan el misterio que está guardado para el tiempo de abrir de este libro. Guardado para el tiempo de reclamos, en el tiempo de recibir fe de rapto, en el tiempo cuando el Hijo del Hombre es revelado y el secreto es dado, como lo fue Abraham, y el pronto cambio del cuervo para encontrar a ese Hijo prometido. Sabemos que nosotros no podemos recibir a ese Hijo en estos cuerpos como Abraham y Sara. no lo pudieron recibir sino hasta que fueron cambiados. Y eso es después de esta gran revelación de esta persona que le reveló sus secretos. Miremos esto, miremos lo que él está diciendo, ¿verdad? Miremos porque Dios lo ha dado a conocer. Dios lo ha dado a conocer. ¿Ve? Por eso el que procure salvar su vida y la va a vivir, ¿verdad?, religiosamente. Porque recuerden, Lot y su familia eran religiosos, estaban viviendo en Sodoma. ¿Ve? Y ellos tenían conocimiento de la fe de Abraham, tenían conocimiento del gran Elohim, tenían conocimiento de muchas cosas que Abraham tenía. ¿Ve? Pero mire, ellos no están viviendo la vida, ¿ve?, por la revelación que tenía, pero Abraham sí. Ellos vivían una vida religiosa. ¿Eh? El que procure salvar su vida la va a perder en esta hora. Cuando esta gran revelación venga, ¿eh?, la revelación para salir, la revelación para escapar, mostrando el camino de escape, mostrando la manera clara de salir de los juicios, como fue en los días de Noé, como fue para Abraham. Y entonces encontramos, ¿eh?, cuando estas cosas sucedan, cuando Dios está obrando en mostrar esto que quedó guardado en la palabra para este día, que cosas que otros, aun cuando lo indagaron y trataron de verlo y entenderlo, no pudieron encontrarlo, pero hoy viene a nosotros por una promesa. Daniel habló de la fe, de lo del tiempo del fin. Digo, ¿cómo ellos entenderán esos misterios de esas siete voces? ¿Cómo eso va a producir una fe? Es porque fe viene por oír. Es la fe de esta hora. ¿Eh? La fe de esta hora. Dice el mesero, se va a requerir más fe en esta hora que hubo en cualquier otra hora. ¿Eh? Porque esto es fe para ser tomados, raptados sin morir. Sí, Señor, una revelación especial, fe es revelación. Y entonces, voces que Daniel dijo, ve que iba a ver, habló de la fe del tiempo del fin, cómo ellos entenderían esos misterios de esas siete voces, voces que serían reveladas a ellos en el tiempo que Miguel desciende con el libro para reclamar los nombres y escrito para librar los nombres, porque es tiempo de liberación. Señor, el tiempo de liberación va a librarnos de este cuerpo de muerte, va a librarnos, ¿eh?, de todo lo que ha tenido sujeto al hombre todo este tiempo. Y ha habido un clamor, ha habido un buscar, ha habido un anhelar. Ellos, aunque aún alcanzaron grandes cosas y tuvieron gran fe, no recibieron lo prometido. Dios dejó algo mejor para nosotros. Entonces encontramos, ¿verdad?, y cómo Miguel viene con este libro y habla estas siete voces, porque Daniel lo vio descender. Daniel lo vio cuando él descendió y siete tronos emitieron sus voces cuando él viene a librar los nombres que están en el libro. Daniel lo vio la visión del tiempo del fin, y aquí Jesús está hablando de lo mismo. Cuando uno será tomado y otro dejado. Y como hay un lugar provisto, ¿eh?, donde hay alimento para espiritualizar el cuerpo, para que uno sea tomado y otro dejado. Ve donde la palabra está siendo dispensada de tal manera que va a producir esa fe, que va a cambiar cada fibra de nosotros al poder vencedor. Las cosas que el hombre no puede hacer. ¿Eh? Y Daniel dijo, lo van a entender. Estas siete voces de trueno las van a entender. Esto van a estar ahí, lo van a entender cuando Miguel viene a reclamar los nombres. ¿Eh? En un tiempo de angustia y aflicción. Sí, Señor. Dice, entonces ve, hablando, dice Daniel, desciende, dice, y ve, habrá una resurrección. Unos van a resucitar para vergüenza y otros van a resucitar, ¿ve?, para gloria. Y comienza a hablar de la resurrección. En el descenso, cuando este gran personaje, ¿verdad?, habla hasta, viene con el libro y habla hasta voces. Y sería un tiempo de aflicción, como no era afligido en su día, al ver la condición en que el mundo entró. Él era afligido y su clamor era preparar el arca, que Dios lo encontrara listo, que la dinámica cuando descendiera encontrara la mecánica en orden. ¿Ve? Habiendo hecho su parte, ¿ve? Habiéndose cargado, tratando de terminar la obra que Dios le había encomendado. ¿Ve? Pero si, como dijo Jesús, si vivimos la vida para nosotros, pereceremos. Pero si la vivimos para el propósito de Dios, con esta gran revelación de Él hoy. Porque usted no puede vivir esto si no tiene la revelación de lo que Dios espera de usted. Sí, Señor. Usted no puede. Usted no puede. Fíjense. Miguel desciende. Daniel lo vio descender y clamar a gran voz como lo vio Juan en el capítulo 10. Y oyó que al descender con el misterio de este libro sellado para llamar los nombres y librarlos, 7 truenos emitieron sus voces. Ese es el tiempo que el Hijo del Hombre es dado a conocer. Señor, ese es el tiempo. Las 7 voces revelando el misterio de su persona. ¿Eso es lo que está revelando? Sí, Señor. Llamando los nombres. Es el tiempo que estas 7 voces son habladas para ser dadas en revelación en el abrir de este libro con 7 sellos. Revelación que debe producir la fe de esta hora. Que hoy se va a requerir más fe que hubo en cualquier otra edad, pues este fe de rapto. Fe para ser cambiados, sacados de aquí. Y fe es una revelación que revela el plan y la manera de Dios para nosotros y cómo recibir estas cosas que están siendo ministradas hoy por el Espíritu de Dios. Si escogemos vivir fuera de este plan y revelación de Dios, pereceremos. La mujer de Lot no creyó el mensaje de esos ángeles. Ella no creía. Si hubiera creído, ve, el juicio no le hubiera alcanzado. Ella no estaba convencida. Ella estaba demasiado amarrada al vivir donde estaba, en el ambiente que estaba, lo que hacía, estaba envuelto en el sistema gentil que iba, que estaba bajo juicio. Ese era el mundo, ese era el mundo de ella. Pero Él está ministrando hoy estas 7 voces, ministrando esos misterios que están bajo esos sellos, haciéndolo claro. Vimos cómo bajo esos sellos se revela el obrar del anticristo y cómo entró y conquistó todo. Y cómo Dios envió su poder para contrarrestarlo en cada edad. Y vemos que el enemigo los ha mezclado y los juntó en una unión bajo falsedad denominacional, bajo una falsedad de torcer la palabra. Y Mateo 24:24 dijo que el obrar de él en el tiempo del fin, cuando viene ese jinete de caballo de color pálido, será tan poderoso el engaño que si fuera posible engaña el elegido. Era necesario. El primer y el segundo jalón no tenían redención. El primer y el segundo jalón solo eran señales que identificaban que Dios estaba presente. Pero el mensaje liberador, el mensaje genuino, que conquista el alma, que atrapa el alma, era Apocalipsis 10. Esos 7 voces, esos 7 truenos, trayendo ese nuevo ministerio prometido. Ve, revelando estas grandes cosas que estaban escondidas. Ve, que iba a revelar el misterio en 3. Que una parte se desenvolvió hoy, otra parte ayer y otra parte pasó en lenguaje desconocido. Y como todas estas cosas guardan y son las porciones de la palabra que cada uno de los que están identificados en esas tres partes tienen que encontrar e identificar en sus vidas. El que vive su vida para sí la perderá. Encontramos esto. Sí. El enemigo conquistó todo. Lo encontramos. Y vemos que él los mezcló todos con sus poderes mezclados. Y los monta y los cabalga y los guía con sus poderes mezclados. Porque como Dios, cuando escribió estas cosas, identificó a este fulano, ven, que en el principio engañó a la tercera parte de ángeles y estableció sus reinos en la tierra. Y como ese reino, igual como Dios reina en el corazón de una gente, Satanás reina en el corazón de multitudes. Y la Biblia dice que esas multitudes lo van a adorar a él, pero aquellos que son librados por Miguel bajo esas siete voces no serán engañados. Porque solo aquellos que pueden oír esas siete voces y tienen su nombre en el libro serán librados. Recuerdo el otro día. Yo, quédense viendo esto. Nadie se quedó. Nadie estaba interesado. Pero cuando hay un abismo que clama y un abismo que responde, Jesús habla a la mujer pidiendo justicia contra su adversario, clamando. ¿Eh? Ha habido un clamor. Ha habido un clamor. Desde que Adán cayó hubo un clamor. Y Dios dio respuesta a ese clamor y dio la promesa de Génesis 3:15. ¿Eh? Y todavía esa respuesta está aquí hoy. Cuando la simiente la mujer, el hijo del hombre dándose a conocer. Y ella está en él porque cuando vino el segundo Adán, la segunda Eva estaba en él y es parte del misterio. Parte de la revelación. Esas siete voces revelan lo que ella es. Lo que ella es en él, el misterio escondido. Cristo. ¿Y cómo estas cosas? ¿Cómo Dios, cuando toma esos sellos, revela el obrar de este fulano, lo desenmascara y revela el poder que Dios mandó a la tierra para contrarrestarlo? Y solo aquellos que oyeron, el león, el buey, al hombre, y los que oyen hoy al águila, cuando revela quién es este fulano y revela su nombre que es muerte y revela su plan y su propósito y cómo el mundo entero lo va a adorar. Pero aquellos que son librados por Miguel, cuando él desciende en esas siete voces, ¿ve? Son los únicos que no serán parte de este sistema. Ellos escaparán. Sí, ellos vienen a escapar. Ellos escaparán el engaño. Ellos escaparán la gravedad. Ellos escaparán donde mortalidad será absorbida en inmortalidad, donde corrupción será absorbida en incorrupción. Porque Él viene con el libro a librar los nombres en este gran tiempo. Él lo mezcló, Satanás los monta y cabalga y guía con sus poderes mezclados, añadiendo y quitando a la revelación de la palabra hoy, como lo hizo en los días de la venida del Hijo del Hombre en el principio, descreditó a Jesús, que era la revelación de Dios en ese día, dándose a conocer como lo hizo, en lo que hizo y en lo que habló, revelando quién era y para qué vino y qué tenía para el creyente que podía ver la revelación de él en ese tiempo. Y dijo sobre esta revelación, de quién yo soy para la hora. La revelación de él hoy. No lo que él fue en los días de Lutero. No lo que él fue en los días de Wesley. Lo que él es hoy. El que vive su vida para sí, la va a perder. Pero el que la se niega para mí, la va a ganar. La gente está viviendo sus vidas a su antojo, a su pensar, a sus ideas. Pero digo, uno será tomado, otro dejado. Digo, recuérdense a la mujer de Lot. Ella oyó. Ella sabía, estaba segura que había oído que era el fin de ese sistema, pero no creía. Gente oyó, pero no están convencidos. Pero usted los mira viviendo la vida que viven. Pero él dijo, uno tomado, otro dejado. Dijo sobre esta revelación de quién yo soy hoy. Voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. Hoy el enemigo lo mezcló, como ha mezclado todo. Sí, lo mezcló todo, todo lo tiene mezclado. Este es el día de mezcla, de uniones falsas, falsas uniones, uniones de iglesias, uniones nacionales, uniones políticas. Tiempo de unión, igual que fue en los tiempos de Babilonia, ahí en el principio los unió bajo un solo sentir, pero era una unión, ¿ve?, no hecha por Dios, sino por el hombre. Y Dios tuvo que descender, destruir su obra. Y entonces encontramos, hoy los mezcla con sus colores mezclados y poderes mezclados, juntándolos en una gran unión que él tiene y los cabalga a muerte, pues muerte es su nombre. Y todo lo que mezcla algo con la palabra solo puede producir muerte, hibridez. Toda idea, todo precepto, todo concepto mezclado con esta revelación producirá muerte. Sí, Señor. Un misterio es el mensajero. Se necesita la revelación del Espíritu o nunca será claro. Pero hablando de esta revelación de Jesucristo, se va a requerir más que un estudio de comparar escritura con escritura. Se va a necesitar la habilidad de oír de Dios. Se necesitará recibir instrucción divina. Tus hijos serán enseñados. Y un misterio dice, solo el Espíritu por revelación no puede ser claro, sino nunca será claro. Daniel dijo, los entendidos, ellos lo van a entender. Fíjense, sí los mezcló, es muerto su nombre, sí, él los ha hibridado, híbridos están, igual que Dios testificó cuando puso la luna en oscuridad. El mundo se cruzó en la luz del sol que alumbra y trajo oscuridad. ¿Ve? Gente mundana viviendo mundano, pensamientos mundanos, deseos mundanos. Igual que la mujer de Lot, no estaba en ella salir. Oscureció la luz del sol. Pero hay otro fulano. Y él está cabalgando en un poder blanco, en un caballo blanco. Y Señor, los que están con él no están mezclados, sino que han sido emblanquecidos y purificados por estas siete voces. Como lo dijo Daniel, ¿verdad? Que los entendidos entenderán esas siete voces y serán emblanquecidos y purificados. Y llevarán el color blanco y puro de la palabra. Solo estas siete voces darán la victoria contra el anticristo en este día. El resto del mundo lo adorará porque su nombre no está en ese libro. Y cuando esas siete voces llaman esos nombres, los verdaderos creyentes lo reconocen y saben la diferencia. Los entendidos lo entenderán. Los impíos, dice, procederán impíamente. Dice, él con lisonja seducirá a los violadores del pacto. ¿Cuál es el pacto? El nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre. El nuevo pacto donde escribiré mis palabras en sus mentes y en sus corazones. El pacto del Espíritu. Todos aquellos violadores del pacto de la primogenitura, igual que Saúl, que amó más un potaje natural que la promesa de Dios. Digo, pero el pueblo que conoce a su Dios. Y Él es la palabra. El Hijo del Hombre siendo revelado. En aquel día conocerán. Dijo, me será este día. Cuando esta gran revelación viene de estos. Estas siete voces, cuando esta gran revelación de este misterio triple viene, cuando estas grandes cosas están siendo dadas a conocer, no en el primer jalón, no en el segundo jalón, en el tercer jalón, el abrir de la palabra, ellos lo verán. Sí, los que están con él llevan el color blanco y puro de la palabra. Daniel dijo, los que oigan estas siete voces, serán emblanquecidos, oír es entender, y purificados. Ellos llevan el color blanco de la palabra, pues han sido emblanquecidos, purificados al recibir estas siete voces del Hijo del Hombre, cuando se da a conocer hoy. Es la revelación de su persona y cómo podemos ser uno con Él y cómo podemos reflejarlo a Él. Día con día. Sí. Estaba él pescando. Le digo, te voy a enseñar a pescar. Dice, cuando vienen, tira tu anzuelo ahí. Tu anzuelo, tíralo a la parte profunda del lago. Y haz un primer tirón. Pero eso es solamente para atraer los pescaditos. Eso no va a llamar la atención de esa trucha que tiene color de arcoíris, no. Luego hazte otro jalón. Y será un atractivo que va a llamar peces más gorditos. Dice, pero prepárate. El tercer jalón. Atrapa la trucha. En el mar de la vida, en el lago de la vida, está ella. Sí. Como la gente hoy en día está bajo emociones. Tratando de regresar a la gloria del primer y segundo jalón. Y dejando por fuera, se llaman la esposa, y él dice, pero la cabeza ha descendido y le está susurrando sus secretos a su novia. Pregúnteles a ellos, pregúnteles lo que creen, pregúnteles estas cuales no tienen respuesta, pero él dijo, los entendidos sí lo entenderán. Se han hecho claro a ellos, estas voces extrañas. Y eso los va a purificar y emblanquecer. Ellos son los que cabalgan con él, ¿ve? En el color blanco y puro, y llevan la espada y la palabra para tumbar al enemigo. Porque es la batalla final entre muerte y vida. Y aquí están los protagonistas. Sí. El jinete de colores mezclados y poderes mezclados junto a los suyos. Y todo bajo una sola cosa llamada muerte, pues él es antipalabra. 99% de la verdad es antipalabra. Satanás conoce las escrituras. Se las citó a Jesús, se las citó a Eva. Pero él la conoce a través de sabiduría, a través de intelecto, a través del árbol de la ciencia, el bien y el mal. Pero Jesús la conocía por revelación, viendo que ella hablaba de él. Y que él era la persona predestinada a estar ahí, el cordero para hacer lo que iba a hacer. Así la conocía y así venció. Dice que es la novia predestinada. Que es de la novia predestinada, que tiene su porción entre el profeta gentil y dos profetas hebreos. Digo, una parte desenvolvió ayer, otra parte hoy, otra parte pasó en lenguaje desconocido. Busqué la interpretación, pero eran esos siete truenos tronando uno tras otro. Se entró en el ciclo. El tiempo no es aún, pero ella entró en el ciclo. Claro, hermano, mientras estaba él, ella no podía entrar. Mientras estaba Moisés, Josué no podía tener su ministerio. Es su identificación en la palabra. Su identificación en ella, porque ella es parte del misterio. ¿Ve? Cristo descendiendo hoy, revelando el misterio triple. El esposo revelado en un hijo de hombre, para que la esposa lo conozca y llegue a ser uno con él, para hacer uno él y ella y revelar al hijo del hombre siendo el mismo, para que así se restaure el reino. ¿Qué hacen Moisés y Elías? Tocan la trompeta del reino. Esposo, esposa, y la trompeta sonando, el reino viene. Todo está aquí en la Biblia. Fíjense. Sí, Jesús es la cabeza de la iglesia, la cabeza de la novia. Al descender hoy con esta gran revelación de siete voces, está susurrando sus secretos a su novia. Por eso cuando la revista Life toma la foto, solo se ve la cabeza, porque el cuerpo está en la tierra. Él desciende en siete voces para susurrarse sus secretos a ella. Sí, Señor, le está revelando estas cosas. Sí, Señor. No a estas coquetas. No, recuerden la mujer de Lot, dijo. Si usted vive su vida para usted, con su mejor manera de pensar, usted la va a perder. ¿Ve? Y todos los moradores de la tierra lo adoraron. Hoy se siente en el templo de Dios como Dios, adorado por Dios. La iglesia adorándolo a través de falsos conceptos. Miren lo que hicieron allá cuando vino la primera venida, cuando vino Jesús. Miles de israelitas creyeron más la mentira de Satanás por la iglesia, diciendo que estaban adorando a Dios a través de eso, honrando a Satanás sobre la palabra que estaba siendo identificada en Cristo. Pero no queremos que Él reine sobre nosotros. Y logró lo que Él siempre quiso. Porque en el principio, vamos a sentar a los lados del norte, ¿verdad? Sería adorado. Eso es lo que Él siempre quiso. Tomar el lugar de Dios, ser adorado. ¿Ve? Y hoy lo adoran. Sí, porque les permite vivir como quieren y todavía creer que son cristianos. Eva le dijo, no, aquí no hay muerte, no vas a morir, puedes hacer esto y todavía vas a estar bien. El que procure salvar su vida, si la quiere vivir para él, la va a perder. Pero si la vive y la pierde por causa de la revelación de él hoy, la va a salvar. Mire, Moisés hizo esa escogencia. Aún Amram y Jocabed hicieron esa escogencia. Si se quedaban con él, lo perdían. Tuvieron que entregarlo al río, confiando en aquel que lo había dado. ¿A quién le entregas tu vida? ¿Ve? Ahora, sí, él está revelando estas cosas a su novia, que lleva el color blanco en la palabra de siete sellos y siete voces de trueno. Por eso ellos son llamados, elegidos y fieles, y llevan el color blanco de la palabra. ¿Quiénes han leído el cuarto sello? ¿Quiénes han leído el cuarto sello? Después de ese sello, ya no hay más seres vivientes. ¿Eh? Es la última influencia del trono, porque la novia es raptada. Ya no hay más voces. Es la voz del águila, hablando en siete voces. hablando en siete truenos, revelando el misterio que estaba escondido, revelando el misterio triple, revelando al Hijo del Hombre. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a encontrar esa fe de siete truenos y siete sellos? La gente va a estar yendo a la iglesia. La mujer de Lot dijo, sí, yo sé, si es el juicio, hay que salir. Pero en el camino fue tomada. Igual que Israel salió de Egipto y en el camino fueron. El mismo juicio por lo cual Dios juzgó a Egipto, por no oír la voz de Moisés, los alcanzó ellos en el camino. Ellos no querían oír, ellos querían hacer lo que ellos querían. Vamos a ser religiosos, vamos a adorar, vamos a comer maná, vamos a tomar agua de la roca y vamos a vivir como queremos. Eran los hijos de Caín, hermano, ahí. Y mire, hermano, no importó si se desgastó Moisés, se desgalió Moisés, él no los pudo influenciar a ellos. Pero influenció a Josué y Caleb. Estaban en la escuela de los profetas, ellos sabían que sí, Elías, los hijos de los profetas. Pero ellos no estaban siguiendo a Elías a donde iba. Ellos sabían, le dijeron a Elías, te vas a ser tomado tu señor. Y yo, cállense, yo sé para dónde voy. Sí, hoy los oye usted, dice, sí, es esto y esto es esto, pero solo mire cómo viven. Solo mire de las cosas que hablan, mire la comunión que tienen. Nada les remuerde. No, ellos no tienen el clamor, no son como aquella mujer viuda. Hazme justicia de mi adversario. Él está hablando de la resurrección. Él está hablando de este gran enemigo. Llevamos la carga de este cuerpo de muerte, llevamos la carga de este cuerpo de pecado, de todos los días bombardeados, todos los días luchando. ¿Queremos ser liberados? Cuando venga el Hijo del Hombre, va a encontrar esa fe. La creación está gimiendo y ella no aguanta. Hermano, la han explotado, la han violentado. La han violado, le han arruinado sus ríos, sus aguas, sus mares, sus aires. Han contaminado su creación, sus plantas, las han hibridado, sus animales los han hibridado, han maltratado esta creación. Está gimiendo, no aguanta estos sistemas. Este tipo de esta creación, Pablo dijo, también nosotros estamos en dolor de parto, gimiendo, buscando la redención de nuestro cuerpo. No, pero ellos están interesados en ver cuál es otro capítulo de la telenovela. Ellos no están interesados en ponerse de rodillas y orar y buscar a Dios. No, no, ellos viven hipnotizados. Salen al mundo y hablan de esto, de aquello y lo otro. El hechizo, Satanás hizo este mundo, hermano, para atraparlo a usted y a mí. Él lo hizo bello, él lo hizo escarchoso, porque el pecado es bello, es para tentar. Es bello, es agradable a los ojos, es agradable a la carne, es atractivo. La mujer de Lot pensaba que estaba haciendo gran hazaña saliendo. Pero Jesús dijo, recuérdense de ella. El que procure salvar su vida, la va a perder. El que le vive para sí, la va a perder. Porque van a estar dos, uno tomado, otro dejado. Dijeron, ¿en qué lugar será eso? Donde estuviera el alimento de águilas, ahí estarán. Hay un lugar provisto. Daniel dijo, en este día, cuando ese libro es dado a conocer, cuando esas siete voces son habladas en revelación y los entendidos las entiendan, ellos serán emblanquecidos y purificados. Son ellos los que llevan el color blanco del jinete blanco, de la palabra. Blanco no tiene impurezas. Todo color fuera blanco si algo no hubiera sido añadido a él. Toda iglesia estuviera en la doctrina original y apostólica si no hubiera tomado conceptos y preceptos de hombres. Pero Jesús está cabalgando los que han sido blanqueados y purificados por esas siete voces que habló Miguel cuando desciende hoy para revelar los nombres que están en el libro. Apocalipsis 13. Lo adorarán todos los moradores de la tierra que no tienen sus nombres en el libro desde la fundación del mundo. Miguel viene a llamar a sus nombres. Y cuando él desciende con el libro, Daniel oyó. En el tiempo de resurrección, siete tronos emitieron sus voces. Digo, los impíos van a proceder impíos, pero los entendidos serán emblanquecidos. El mensajero dijo que esta edad de la iglesia viene como una gran luz inicial, porque de las edades salen los sellos, de los sellos las trompetas, de las trompetas las copas. Dice, sin esta relación de las edades no puede haber más luz. Dice, y nosotros, siendo iluminados y purificados por esta revelación, de revelación sobre revelación, que viene de las edades, de los sellos, de las trompetas, de las copas, somos purificados y aparejados para su aparición. Esta es la revelación que nos purifica. ¿Sí? El mensaje de Lutero no puede hacer esto. El mensaje de Wesley no lo puede hacer. Necesitan esas siete voces. Por eso Daniel, que oyó esas siete voces, dijo, los entendidos los entenderán y ellos serán limpios y purificados. Ellos serán la palabra. Sí, Jesús cabalgando, los que han sido blanqueados y purificados por esas siete voces que habló Miguel cuando desciende para librar los nombres que están en el libro. Hoy cuando el enemigo los conquista a todos, los mezcla a todos. Cuando él ha hecho en este gran jubileo, como hizo en otros, los ungió con incredulidad. Y esa es una marca en el oído. Eran llevados al templo y marcados porque rehusaron oír la trompeta del último mensaje sonando con ese sonido cierto de siete sellos y siete truenos. Sí, ellos no querían ser libres. Ellos estaban a gustos con el viejo amo. El enemigo marca con sordera, unge con incredulidad. Él ungió a Israel para que no creyeran en el mensaje de Jesús. Por eso la sangre no significó nada para ellos. Por eso ellos no pudieron ver el velo roto. No pudieron entrar tras del velo y comer de ese maná que estaba escondido. Vivir en su presencia. El Dios, nosotros creemos en Dios. Tenemos aquí la palabra. Tenemos predicadores buenos. Tenemos gente que sana y echa fuera demonios. Nosotros lo tenemos todo. Sí, pero los ungió para descreer la verdadera voz que estaba hablando con el sonido cierto de la hora. Y Dios, nosotros tenemos a Moisés, y Moisés tenía la verdad, pero para su día. Pero no tenía la revelación de Jesucristo en tiempo presente. Allá era Jesús en aquella estación. Luego vino Pablo en la estación. Pero luego vino Irineo, y cada estación es la revelación de su persona a la edad. Porque esto es profecía, la revelación de Jesucristo, y es profecía. Habla de la revelación de cómo Él se iba a dar a conocer y sus obras futuras, y sobre esta roca. El mensajero dijo la revelación de Jesucristo hoy, no lo que Él fue ayer, lo que Él es hoy. El mensaje rapto dice eso. Cosas que han de ser. La gente no oyó esta voz. Ellos no están interesados en la voz. Jesús, cuando encontró a aquellos discípulos, ellos andaban con Él porque comieron y les dieron de beber y todo iba bien. Dice, pero ustedes no quieren oír mi palabra, les dijo. Si oyeran mi palabra, van a conocer la verdad y esa verdad los va a librar de incredulidad. Fíjense. Sí. Muchos oídos hoy han sido marcados y no pueden oírlo. ¿Oír qué? Las siete voces del Hijo del Hombre. En serio, el Hijo del Hombre fue revelado en Apocalipsis 10. Dios solo era un hijo de hombre revelando al Hijo del Hombre. Si usted no puede vivir de las palabras de un hombre, dice, pero usted está alimentándose del cuerpo infalible palabra del Hijo del Hombre. Ahí en Apocalipsis 10, cuando esos siete truenos sonaron sus voces, los siete sellos se abrieron. Y la trompeta, el jubileo sonó. Y muchos fueron llevados a ser marcados en el oído porque no quisieron salir. Como la mujer de Lot realmente no quiso salir. Canjearon el privilegio de salir libre y volver a su posesión. Posesión que está en ese libro revelada. Como lo hizo Israel en el primer éxodo, no oyeron la voz de Dios hablando en el campamento. Así que no tenían fe para poseer lo suyo, marcados con sordera fueron. Dice la Biblia de que la palabra no les aprovechó nada porque no iba acompañada de fe. Esto no es para que usted se sienta condenado, hermano. Esto es para que usted comience a ser como esta mujer, empiece a clamar. La palabra dice que usted no tiene fe, pídele a Dios. Si su alma tiene sed de Dios, usted va a ser como el siervo herido. Tiene que llegar a esas aguas. Tiene que encontrarlas. Usted va a ser como aquellos guerreros de David que tuvieron que pelear para traer esa agua. Tenían que ir a esa fuente. No importa cuán rodeado está por aquel montón de enemigos, porque el enemigo siempre tiene la fuente rodeada. Ellos tenían que vencer al enemigo para sacar el agua. Sí, muchos son como la mujer de Lot, no tienen disposición en su corazón. No están convencidos. Ella no salió bajo desesperación. Ella no salió cargada, viendo que Dios le estaba dando una oportunidad de escapar. Ella no valoró esa ventana de tiempo que Dios le dio. Estaba tan entretenida con sus reuniones sociales y hablar con fulanito y menganito y ir aquí y allá y ver este programa y andar visitando este salón y visitando esta otra y estas todas las cosas. Mi hermano, esto es individual. ¿Ve? La Biblia dice que si él entró solo, sale solo. Su mujer y sus hijos quedan. ¿Ve? Esto es individual. Dios llama al individuo. Esto no es todos aquí. Si usted aquí tiene la esposa equivocada, al otro lado tiene la esposa correcta. Eso está en las manos de Dios. Eso depende de usted como individuo. Y luego depende de usted como individuo qué testimonio le da usted a los que lo rodean. Me pregunto qué credibilidad podía haber tenido Lot cuando llegó a su casa. ¿Sabes qué credibilidad podemos tener nosotros con las cosas que hacemos? Esto es también para cada uno de nosotros. Yo estoy en este mismo bote que ustedes. Todos estamos en este mismo bote. Estamos llamados a tener un testimonio. El testimonio es algo valioso. Usted tiene testimonio, sus palabras guardan un peso. Si usted tiene un testimonio, usted puede hablarle a alguien y van a respetar sus palabras porque usted tiene un testimonio. Si usted no tiene testimonio, sus palabras no valen nada. Va a ser como aquel que decía, ¡lobo! Y un día de veras vino el lobo. Y nadie lo auxilió. porque era pajero, ¿verdad? Le encantaba andar pajeando a la gente, tomándolos del pelo. Así hay un montón de gente aquí, hermano. Yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquí, yo soy allá. Y a la hora que usted lo pone en la lupa, todo lo que él dice es cero a la izquierda. Nada de eso tiene, no tiene credibilidad, no tiene reputación. Pero anda alardeando, hermano. Ahora, sí, fijémonos. Oídos marcados. En este tiempo que estas siete voces de trueno están revelando la posesión, están revelando los derechos que tiene el que tiene su nombre en el libro, muchos han sido marcados con sordera, como lo fue en el tiempo del jubileo en Israel. Mira, hermano, si es que cuando él bajó con ese libro la cabeza descendiendo al cuerpo, siete truenos emitieron sus voces en su descenso. Y soy la iglesia, dice Jesús, cuando vino, murió, resucitó, recibió un nombre nuevo. Siempre que hay una victoria, hay un cambio de nombre. ¿Eh? Jacob cambiado a Israel, Abraham a Abraham, Sarai a Sara. Dice Jesús, murió, resucitó y recibió un nombre nuevo. Dice, por eso hoy claman y no obtienen nada, pero será revelado en los truenos. Esperen que esos siete truenos hablen sus voces. A ese grupo que puede tomar la palabra, cortará y partirá. Será la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. La novia no ha tenido avivamiento. Se necesitan esos siete tronos desconocidos para despertarla a ella. Siete tronos, dijo, producen fe de rapto. Y todo eso está ahí. ¿Y qué hace la gente? Daniel los escuchó. El profeta predicó el mensaje Apocalipsis, libro de símbolos y varios otros mensajes. Dice, las mismas siete voces que oyó Daniel, oyó Juan. Ahí está descendiendo del cielo Miguel con el libro para llamar los nombres, para librarlos. Cuando el resto del mundo va a adorar a la bestia, ellos van a ser librados. Ellos van a ser emblanquecidos, purificados, y van a hacer la palabra cabalgando en el ministerio del caballo blanco. Dice, Cristo cabalgó su iglesia a gloria en la resurrección. Y deja que ese jinete, ese caballo blanco, el gran Espíritu Santo, cabalgue a su novia, a la resurrección. Él está presente. Aquella mujer vio aquel jinete en un caballo blanco. Y dijo, hermano, ¿qué significa? Dice, es que su familia ha visto el movimiento final de la última hora. Es el movimiento de Dios, el gran movimiento de la palabra. La espada saliendo de su boca. Sí. Hoy la posesión y los derechos son dados a conocer cuando esta persona, el Hijo del Hombre, desciende y es dado al conocer al declarar el misterio en siete truenos. Por eso la pregunta era, cuando esto suceda, cuando el Hijo del Hombre venga en aquel día, cuando Él descienda y siete truenos emitan sus voces, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Miguel viene a librar los nombres y clame con esas siete voces a quienes purifiquen fe, ¿quiénes serán emblanquecidos y purificados para llevar el color blanco de la palabra? Los demás serán mezclados y marcados con sordera espiritual, que es equivalente a muerte. Por eso, el que los cabalga es muerte. El que los mezcló es muerte. El mismo que mezcló a Eva en unión falsa. El mismo que trajo preñez errónea en ella. ¿Cuántos hoy en día van a dar a luz algo? Pero no van a dar a luz la vida. Están preñados con error, con falsos conceptos. Recuerde, Sara era estéril, no había lugar para otra simiente. No podía. Tipo la novia. Pero Dios la hizo fértil. Y cuando ella era fértil, y estaba lista para dar a luz, Abimelec quiso echarle mano. Dios le dijo, un momento, si tú le llegas a tocar, tú y toda tu nación, yo lo destruyo. Esa es la novia hoy. Ese vientre no puede ser manchado. Él lo guarda y lo cuida. Por eso prometió en el tiempo del fin que ella no sería como Eva. ¿Ve? Sino que del vientre de la verdadera novia él producirá, ¿ve?, esta promesa. Habrá una super raza, una super iglesia. Ella hará las obras mayores. Será tan uno como él. Dios lo prometió. Fíjense. Los demás son mezclados. Por eso el que los cabalga es muerte, el que los mezcló es muerte. Pero los que están con Cristo son los que han sido emblanquecidos. Llevan el color blanco y puro, la palabra original, la revelación de Jesucristo hoy siendo hecha clara, los ha emblanquecido y purificados. Dice el mensajero, ¿qué es estos siete truenos en la revelación de Jesucristo? Ahí están, en la revelación de Jesucristo. ¿Dónde están? En la revelación de Jesucristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando esta gran revelación de su persona en siete truenos y siete sellos es dada a conocer, encontrará a aquellos que lo entiendan y sean emblanquecidos y purificados, como lo dijo Daniel. Encontrará esa fe de siete truenos. Será como aquella mujer que clamará por liberación. La tierra es una mujer, la tierra es un vientre. ¿Qué hace? ¿En dónde siembra la semilla? En un vientre. Y como diablo dijo el profeta, en una semilla lo pueden hacer, deforme si pueden. Eso es lo que han hecho con esta tierra. El diablo deformó esta tierra. Es una tierra deforme, hermano. Cambió el curso de sus ríos. Deformó sus animales mezclándolos. Deformó las plantas. De aquel Edén original, él lo ha deformado y destruido con su ciencia, su mejor conocimiento, a través de la raza caída de Caín, muy religiosos, pero muy incrédulos. Ha hecho esta tierra como está. Y está gimiendo, esta tierra está gimiendo, anhelando el día de liberación. Y la juez, y la mujer le dijo al juez, hazme justicia, hazme justicia. Todo eso lo dice ahí, en el gran revelar del Hijo del Hombre. Piensa esto. Hay mucho más que quizás se pudo haber dicho y quizás hay otras escrituras que tal vez ni se tomaron. Pero usted puede entender lo que se quiso decir. Él dijo, recuérdense de la mujer de Lot. El que procure salvar su vida la perderá y el que la pierda la hallará, porque estarán dos en una cama. Uno será tomado y otro dejado, porque unos sí van a vivir la vida para él, no para ellos. Y dijo, ¿dónde? Donde esté ese alimento de águilas, hay un lugar provisto. Piensen en esto, es una gran hora. Hermano, qué privilegio, cómo anhelaron los hombres sabios y profetas de antaño tener el privilegio de vivir hoy. Igual cuando Jesús vino, hermano, como aquellos profetas, dice la Biblia, que ellos buscaron en qué tiempo venía. Ellos buscaron quién iba a cumplir estas escrituras, quién sería esta persona. Y querían saber esto, porque querían poder vivir en el tiempo que él viniera, porque para ellos era un gran privilegio, porque lo miraron en visión, qué poderosa cosa era la que ellos tenían. Y Dios le reveló que no era para ellos, sino para otros. Y cuando él vino, los que tuvieron el privilegio de ver esa visitación, dijo Jesús, no vieron la visitación. ¿Qué de esta visitación? O sea, aquella visitación iba a ser secreta. ¿Cuánto más secreta y escondida iba a ser esta? En este día. Y el hombre astuto, hermano, él piensa, yo hago esto, yo hago lo otro, y Dios está conmigo. Yo hago esto, yo hago lo otro, y Dios está conmigo. Jesús dijo, recuerden la mujer de Lot. Hablando del tiempo del revelar del Hijo del Hombre, recuerden, porque ella hizo el intento, pero estaba tan amarrada a tantas cosas, tanto hechizo, que ella no vio el privilegio que Dios le estaba dando. No valoró el mensaje de esos mensajeros. No le creyó a su esposo. Dígame en serio, el esposo de la iglesia, el pastor, no le creyó. Por eso quedó donde estaba. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Padre, un mensaje, Señor, tal vez hiriente, entrecortado. Señor, ayúdanos, porque no queremos ser hallados cortos. No queremos ser hallados faltos. Señor, queremos poder oír esas voces que están hablando hoy. Ver este revelar de esta gran persona. Señor, nuestro esposo, quien debemos amar y ser uno con él. La revelación, Señor, de su persona debe ser lo máximo. Viendo que él ha venido a nosotros en esta forma, hablándonos, declarándose por su espíritu, tratando de influenciar nuestra vida, tratando de entrar a través de esta palabra, a través de esta fe, y tomar su asiento y su control y ser la cabeza. Ser nuestros ojos, ser nuestro oído, ser nuestros pies, ser nuestros pensamientos, ser nuestro corazón para sentir. Él tratando de venir a entrar a través de esta gran palabra, abriéndose, porque Él y la palabra son uno. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser sencillos y recibir, ser limpios y separarnos, Señor. Todos necesitamos, Señor, una dedicación con más celo hacia ti. Señor, a separarnos más de las cosas que estorban nuestro andar. Por eso los pies tenían que ser lavados, porque el caminar, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a saber caminar. Como decía el salmista, consideré mis caminos. Y volteé mis pies a tus testimonios, a caminar en ese camino, Padre, en el camino de Dios. Señor, no apartarnos, hemos fallado regresar al camino estrecho y angosto, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros para que tú puedas vivir. Porque si vivimos la vida para nosotros la perderemos, pero si la perdemos para que tú puedas vivirla, la ganamos. Padre, ayúdanos, despídenos en paz. Te agradecemos por esta gran liberación hoy prometida, Padre. En esta edad, Señor, cuando el mundo entero está bajo seducción y engaño. Señor, tú has visitado un pueblo en la forma de tu espíritu, en la forma de tu palabra. Ayúdanos a apreciarlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Maravilloso Jesús es para mí. Puedo hacer eso para ustedes. Es la palabra. Cuando esta revelación viene, cuando usted lo puede ver por lo que Él es, usted puede recibir de Él, usted puede alimentarse de Él. usted puede ver su espíritu guiándolo. Eso es ser maravilloso para nosotros. Maravilloso. Los libera, y no hay nada que pueda dar poder prevaleciente sino a la revelación de esa verdad sobre esta roca, porque Él es la verdad. El Cristo revelándose hoy en la manera que Él prometió revelarse, yo voy a edificar mi iglesia. No hay más poder que eso. Piensen en eso. Jesús le dijo, Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Tienen inteligencia, dímelo. Job no podía ir ahí. Dice Mencero, teología nos puede llevar a Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero revelación nos lleva más allá de eso. Antes que eso. Jesús dijo, si reciben mi palabra, conocerán la verdad. Y el reconocer que yo le estoy dando a ustedes, que solo yo les puedo dar, nos va a librar. Sí, Él es maravilloso, hermano. Cuando Él se da a conocer, Él es maravilloso. Cuando la verdad sale a luz, porque Él es la verdad, Él es maravilloso. Ilumina los ojos. ¿Ve? Sí, Señor. Es la unción que viene como el rocío de la mañana y trae frescura, trae vida nueva. Cantemos el cántico una vez más. Maravilloso.
Jesús es para mí.
Dios le bendiga, pueden salir.